Sí, dale que
¿Alguien
yo sobre las
quiere
12.
dar el comienzo?
No, arranca vos.
Luciano.
No, ni cerca.
Si querés, lo dedico.
Bueno, dale vos, Charlie, que estás muy efusivo.
¿Qué tengo que decir?
Lo que te pinte.
Okay. Ah, perdón, dame la señal para empezar.
No sé cuál es la señal.
Bueno.
Podcastinción es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinción es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinción es un podcast de ciencia hecho con amor y humor y datos de ciencia. Podcastinción, porque la ciencia es linda, la ciencia es bella, ama la ciencia, que debe la ciencia. Dame un sitio a la ciencia te quiere a vos. Leito, Chavi, Lucho, Agus, Podcastinación. Podcastinación, podcastinación. Podcastinación, un podcast de ciencia, un podcast de ciencia hecho con amor, humor y datos y ciencia. Leito, Charlie, Agus, Lucho también está aquí. Podcastinación es un podcast de ciencia y humor y amor y datos y ciencia hecho con amor. Podcastinación, 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 podcastinación. Dale un beso a la ciencia, dale un beso a la ciencia, que la ciencia debe ser vos. Podcastinación, podcastinación, podcastinación. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que en el horario que escuchen esto. Bienvenidos a un nuevo, digámoslo así, episodio de Podcastinación. Hoy contamos con la presencia de Agustín.
Horitas.
Lionel.
Hola.
Luciano.
¿Qué tal?
¿Y Charlie? Hola, ¿cómo están?
lo de nuevo sí es re relativo. Pone que estamos acá, estamos dentro del rango de uno por mes. Pero bueno, eso es lo que nos hace uno.
Pero pará, eso no lo hace relativo. O sea, es nuevo el episodio. No es un refrito.
Y con cast completo.
Podría ser un refrito, nadie lo va a saber, salvo nosotros.
Ay.
Esto no es que lo grabamos en enero y lo estamos poniendo ahora en septiembre. Claro. Que era en septiembre que le ibas a guardar este episodio, ¿no?
Este era para agosto. Septiembre.
Ah, no hay que hacer eso, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso y no dejamos de joder?
Podemos grabar como 10 episodios al hilo.
Sí, y hacemos como Paenza, que se graba todos los episodios en un mes y después se va a ir a Miami.
Boston. ¿Nos vamos a ir a Boston después?
Sí.
Yo te digo, si tienen la casa en Boston, estoy para ir. No sé si tenemos los medios.
Claro, bueno, nada, charlamos con Paenza.
Bueno, charlémoslo
ahí. Capaz tiene un cuarto ahí. Yo sé cocinar.
Capaz nos aloja el podcast y todo y nos vamos a hacer la fama.
Lo que me causa gracia es que empezamos hablando de medios, ahora estamos hablando de cuartos.
Y vamos a seguir hablando de octavos, ¿o decís?
Muy bien.
Gracias. Gracias por captarte el humor de vuelo y por todo esto que nos das tan gracioso. Que estás hoy.
Me quiero ir.
Aguantá.
A cualquier lado donde no haya Skype.
Es que hay que entrar de nuevo en ritmo de chistes buenos. Entonces esto es así. Si vamos a grabar tan esporádicamente, vamos a tener que tener chistes buenos esporádicamente. Mientras
mando los chistes malos al principio para después.
Claro, es de esos jugadores que tiran sus peores cartas para despistar al principio.
Claro.
El Charles. Estoy haciendo un gesto con mis manos que es impresionante y no lo pueden ver. Es como la pistolita, el Charles, abajo de la boca. Pistolita abajo de la boca, el Charles. No la están pudiendo ver, ¿no?
No la estamos pudiendo ver, pero te imaginé, pistolita bajo la boca me hace pensar en cosas horribles.
No estaba apuntando hacia la boca, estaba como apuntando hacia. ¿Se entiende? Pulgar forma un ángulo recto 90 grados con el índice.
Uh-huh.
Como pistolita. Si fuera una L, pistolita.
Hasta ahí vamos.
Pistolita. El lado corto, o sea, el pulgar hacia arriba.
Ajá.
Ligeramente inclinado, como pistolita.
Sí.
Lo apoyas el ángulo de la L sobre tu mentón.
El ángulo de la L
sobre tu mentón.
Ah, sí.
Pistolita.
Es como si estuvieras disparando de la pera.
Besando el gatillo.
No, más abajo, boludo. El gatillo está mucho más abajo.
Disparas de la pera.
Más o menos disparas de la pera. Pero para el costado, el Charles.
Malísimo. Nos hace falta de una manera.
Voy a sí, subir cualquiera. Una foto mía haciendo el gesto del Charles.
Hacela en Paint.
Sí. Y lo van a ver. Sí, la voy a hacer en Prisma. Y después de descubrir cómo usar Prisma. No, si quieren arrancamos con temas de verdad.
No por sé, favor.
Porque hablando de todo esto de la boca y cosas relativas a la boca, hay algo que hay en la boca que es la saliva, ¿no?
No.
lo rellevé.
Perdiste la magia del enganche. ¿En qué te has convertido?
¿En qué me he convertido?
Agustín nunca jugó de enganche, si juega el rugby.
Te das cuenta que estamos quemando todas las naves ahora al principio, ¿no? Esperemos que después lleguen los chistes buenos. No, yo les voy a hablar de cosas de saliva, de cosas que tengan alguna relación o algún tipo de relación con la saliva. ¿Por qué? ¿Por qué pintó? Uno tendería a decir, bueno, estos pibes tienen un mes de preparación, van a hacer buenos temas, todo, pero no. Nuestra esencia no es esa. Y así somos felices y así hay gente que nos escucha y esperemos que nos siga escuchando, por lo menos.
Y mañana bajan los likes.
Sí, perdemos fans a full. No sé si mañana, pero en cuanto se publique esto. Bueno, hay punto, no importa. Quiero contarles varias cosas. Por empezar, hace cuando yo recapitulé esta información, esto había pasado hace 2 semanas, o sea que ya esto pasó hace como un mes, que se descubrió una nueva especie de bacteria que habita ¿en dónde? En la saliva humana. Ahora bien, ¿qué tiene de loco? Me van a decir ustedes, bugueándome, porque hay miles de bacterias en la saliva humana y se deben descubrir miles todos los días.
Miles de especies.
De especies, exacto.
Si no hay millones.
Billones, trillones, muchas.
Monjones.
Sí, monsantoyones. Cuestión que lo que tiene de particular esta bacteria es que es una bacteria parasítica. Yo no sé si alguna vez en mi vida escuché de una bacteria parasítica que parasita otra bacteria.
¿Cómo que no, boludo?
No, es una bacteria que parasita otra bacteria y encima es obligada, o sea, solo puede vivir si infecta otra bacteria. ¿No te parece impresionante?
Me parece impresionante. Iba a tirar una burrada.
¿Ibas a hablar de un fago?
No, iba a hablar de fagos. Iba a hablar de tipo micobacteria, pero son parásitos
de otras cosas. Claro, no, esto es una bacteria.
No cuenta.
Que tiene nada más que 700 genes, pobrecita, y ni siquiera puede sintetizar sus propios
aminoácidos.
Es súper chiquitita y cutie. Y vive en superficie de otras bacterias. Básicamente descubrió la pólvora. Este grupo.
No, básicamente vive de otras bacterias. Descubrir la pólvora es algo totalmente distinto. No mezclemos temas.
Tienen
digamos
razón.
Digamos que es copada, sí. Hace algo sorprendente, sí. Descubrió la pólvora.
Si ella con 700 genes descubre la pólvora, yo dejo mi doctorado.
O sea, yo te hago una pregunta. ¿Está esa bacteria con un fierro apuntándote ahora? No. Así que la pólvora, no la descubrió.
Bueno, después de este.
Te dejamos ahí.
Cachetazos que me dieron. Después de dejarme tirado en el piso escupido y meado. Sí. No, les cuento esto. El grupo que descubrió esta bacteria dice que es similar a la única cepa de bacterias que se conocía hasta ahora que hacía algo parecido, que infectaba parasíticamente otras bacterias, que es el género Bdelovibrio, con B al principio, Silent B, Bdelovibrio. No, yo tampoco la conocí y por eso me sorprendió tanto. Lo que tiene de diferente esta nueva variante y lo hace todavía más copadora y más descubridora de la pólvora es que esta bacteria caza activamente al hospedador, o sea, la busca, es re gerienta, como que, amiga, vení, bacteria, te quiero dar un besito.
Nomás. De los 700 genes, 200 son para cazar bacterias.
Para cazar bacterias, claro.
250 son gerientos.
Y sí, son genes
chuni.
Gédenes,
sí.
Y a pesar de no ser la primera vez que se detecta, propiamente dicho, en la saliva, porque se habría detectado otras veces, lo que pasaba era que era muy difícil de cultivar, por obvias razones, porque vos no sabías qué medio necesitaba, básicamente necesitaba un hospedador para vivir.
Claro.
¿Cuál es el hospedador? Si ustedes se lo preguntan, no se lo van a preguntar, pero yo se los cuento.
Contanos.
Es Actinomyces odontolithicus, buen nombre para una bacteria que vive en la boca.
Buen nombre, esa sabe.
Esa sabe un montón, lo que hace esta bacteria normalmente es provocar enfermedades en las encías y zaraza, y suelen ser perseguidas por glóbulos blancos como cualquier bacteria que esté en el cuerpo, más o menos. Sí. Pero cuando están infectados con esta nueva bacteria, a la que está, se llama TM7, para poner en contexto, digamos, no tiene un nombre muy creativo. Parece que la hace más elusiva a la Odontolithicus, lo cual...
¿Más elusiva a quién?
Hacia los glóbulos blancos. Lo cual hace peor las enfermedades en las encías que puede llegar a provocar odontolitis.
Pero pará, entonces no es un parásito.
Sí.
Tiene una simbiosis.
No, porque lo que hace TM7 es se pega a la membrana de Actinomyces odontolithicus, sí, y empieza a chuparle nutrientes, llamémoslo.
Sí.
Al principio, la hospedadora se la banca, pero... al final termina matándola despiadadamente e incluso pierde contenido del citoplasma a través de agujeros que tiene la bacteria. Lo que pasa es que yo asumo que es como las hormigas zombies y un montón de cosas que hablamos allá lejos ese tiempo en el capítulo de parásitos y control mental,
sí,
que durante todo el proceso de chupar nutrientes y lo que sea, obviamente no le conviene que un glóbulo blanco se la coma. Entonces debe activar algún mecanismo que la haga más elusiva.
Sí, ponele.
Bueno,
es un long shot, pero sí.
Déjenme ser feliz con mi explicación. Dejen de cachetearme en el piso.
¿Por qué le atacaría el glóbulo blanco si no está adentro del cuerpo? Está en una mucosa.
Y, bueno.
No, pues cuando entra la encía. Pero cuando entra la encía.
La encía se pudre.
Ya se pudre.
¿Está adentro de la encía?
Sí.
¿Está seguro? No colonizó, no colonizó la flora normal que coloniza.
Eso te iba a decir, no.
No, no, no. Es una bacteria. Es patológica. Es patológica, claro.
No, no, pero bancala.
¿Qué?
Cuando está con el otro.
¿Qué pasa con esta? No, el otro es... El otro se descubrió en la saliva. No implica que sea flora normal. Digo, no sé si es... Todos tenemos TM7 en la saliva.
No, TM7 no, el otro, el actino...
Sí.
Actinomicete.
El actino es actinomicete, es actinomice.
Ah, bueno.
El actinomice no está en la superficie bucal, digamos.
Yo asumo que debe haber cierta cuota en la superficie bucal... Y una vez que entra en... Cuando tenés gingivitis o te salen las encías o algo, cagaste. Porque digo, no es lo mismo que esté en la superficie de la boca que si entra a sangre. Pero lo que tiene es que hay enfermedades de las encías que están provocadas por Actinomyces odontolyticus. No sé si necesariamente es patológica per se o bajo ciertas condiciones puede serlo.
Bueno, es irrelevante, porque acá lo importante
es re irrelevante. Claro, es el muchachito que viene a cagarle la vida a Actinomyces odontolyticus, pero ni siquiera nos ayudan. El punto es que, además de cagarle la vida a la bacteria, nos caga la vida a nosotros. Ni siquiera nos ayuda a nosotros que se la coma la bacteria.
O sea que no sirve como terapia contra Actinomyces.
No, no sirve para nada como terapia, a menos que vos logres modificarla genéticamente y usarla como terapia.
Para que no dispare los mecanismos de elusividad.
Exacto.
Exacto.
Claro, entiendo todo.
Sí. Pasando a otro tipo de cosa de la saliva, nada que ver.
Ah, ¿ya terminó esto?
Esto de TM7 fue cortito, breve, ahí, pimba, para que lo tengas presente en tu vida.
Bueno, está bien.
Bueno, no, otras cositas. En UCLA parece que, en la Universidad de California, Los Ángeles, parece que les interesa un montón la saliva, porque hay diferentes grupos que trabajan con cosas, no sé por qué. En uno de estos grupos desarrollaron un test que permitiría potencialmente detectar si un paciente tiene cáncer a través de una muestra de su saliva. Actualmente esto está en fase de ensayo clínico, o sea, ya está en fase clínico en China. Pero en China, no me pregunten por qué en China si es de la UCLA el grupo. Misterio. ¿De
más gente?
De la ciencia. No sé. Porque es todo más permisivo. China. Sí.
Porque es más fácil. Más fácil realmente, claramente.
¿Puede tener algo que ver con que el profesor a cargo de desarrollo se llama David Wong?
Pero claramente es mucho más fácil probar cosas en China seguramente que en Estados Unidos.
¿Vos decís que el sistema chino permite que el capitalismo salvaje de Estados Unidos pruebe sus medicamentos con su población? Yo lo pensaría un poco, digo, yo tendría a pensar que es mucho más fácil para los chinos. Para un
chino. Sí, estoy muy confundido.
¿Con qué?
Con algo completamente ajeno a esto. Me quería hacer un chiste y tildarte de persona escatológica por estar hablando de saliva.
No, escatológica es caca.
Claro, pero entonces dije, bueno, pará, vamos a googlearlo porque no sé si... Porque para mí lo escatológico era de todos los... como fluidos. Secreciones, fluidos, secreciones humanas. Bueno, para no, y ni siquiera... Escatología... viene del antiguo escatos, último, y logos, estudio. Es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas.
¿En dónde?
No entiendo cómo Wikipedia. Hablamos de acá. Sí, eso es Wikipedia.
Yo, para mí, yo lo había googleado una vez, de hecho, por este mismo motivo, para saber si era una cosa abarcativa de fluidos, secreciones, caca y pis, solo caca, vómito, no sabía cómo se manejaba. Y había encontrado, como si te dijera, caca. Para mí alguien estuvo jodiendo con Wikipedia.
¿Y me está cagando la vida?
Y te está cagando la vida y es probable.
No, no, pero aparte me la tira como de ¿cómo se llama? Cuando buscas una palabra muy particular en Google y te tira una definición.
Sí, la acabo de ver, de la escatología o relacionada con esta parte de la teología. En tiempos antiguos, la vista de las concepciones escatológicas judías y cristianas era Roma, que personificaba la gentilidad o paganía.
No bueno, sé qué decirte. Es completamente ajeno.
No, bueno, pará.
Chiste y estoy confundidísimo ahora.
Pará, pero el segundo, si vos cliquearas en más definiciones, la segunda es adjetivo de la escatología o relacionado con el interés por los excrementos.
Bueno, yo he consultado a la Real Academia Española.
Sí.
Ajá. Escatológico. Dice...
Perteneciente o relativo a las postrimerías de ultratumba.
Ah, nada que ver, la tercera cosa, ¿no?
Segunda definición, sí. Perteneciente o relativo a la escatología, que es la escatología, sí. Cropología, caca.
Caca, ¿ves? Todo se reduce a la caca.
Bueno,
caca. Pero después de este gato es sin sentido para llegar al punto que todos sabíamos que era la caca.
Remil perdones.
No, está bien, es válida tu duda. Siguiendo con este ensayo clínica, yo qué sé. La idea, este muchacho David Wong, el chino, supongo, sí. Chino yankee, lo que vende o lo que promueve es que esto se puede llegar a hacer en 10 minutos y ser lo que se conoce como un diagnóstico point of care, que son estos diagnósticos sí. que se hacen sencillos de realizar por un operario o por el mismo... damnificado para saber si te está pasando algo o no, y tiene que salir rápido, digamos, y en claro. el lugar de los hechos. Es como sí. Un periodista de los ensayos diagnósticos que está en el lugar de los hechos. No, sorry, seguimos con el chiste.
Se ve que todavía no superamos la brecha. Sí, no, seguimos.
Todavía tenemos con. Sí. ¿Qué es lo importante y lo que no tengo? Esto, todo este desarrollo viene a raíz de que se descubrió que algunos tipos de cánceres, que lo que no encontré es qué tipos de cánceres, pueden dejar trazas de ARN en la saliva. Y esto es lo que se podría detectar.
¡Guay!
Esto no es, digamos, la noticia... De nuevo, no busqué si hay un paper al respecto todavía o no, pero la noticia no especifica cómo es el test ni cuán específico, pero te vende, obviamente, que saldría $22, se puede hacer en 10 minutos y se podría usar en el futuro para detectar muchos cánceres al mismo tiempo.
O sea, pará, lo que está detectando es ARN
sí.
En la saliva.
En la saliva, lo cual ya de por sí es rando, bastante... ¿no?
Con la cantidad de RNAs.
Claro, sí, es bastante complejo.
¿Y por qué las excretarían ahí?
Y quien dice, mucha dice caleta.
Sí, es muy difícil para un don ARN sobrevivir en la saliva. Pero por eso digo, está hecho para algunos tipos de cánceres en particular, que no sé, no se especifica cuáles son, no sé si...
De personas sin RNAs en la salida.
De personas con TM7, capaz, no sé, y todo conecta con todo.
Y todo conecta con todo.
Sí, no sé, capaz
algún... Para mí es mentira, lo están haciendo en China y es tipo, la carrera lunar y se hacen las de... Los que tienen algo pero no tienen nada, como los rusos.
O en realidad está hecho para controlar las mentes de la gente. Cuando escupen en el dispositivo, automáticamente se transforman en drones del gobierno yanqui. No, conspiranoia en podcastinación.
Sí, así. Me gusta. Es la mejor podcastinación del mundo.
Sí, la mejor podcast poción. La poción.
Esa.
Si estaban pensando, muchachos, en cometer el crimen perfecto y siguiendo con la UCLA, les aviso que a partir de ahora, o hace bastante en realidad, vos, si dejás una muestra de saliva o una escupida o algo en la escena del crimen, pueden determinar tu edad con un rango de 5 años. No sé si le sirve a la policía o no, pero...
Guay. ¿Cómo hacen?
Básicamente, lo que hacen en este caso, sí tengo un poco
miden de explicación. ¿Miden los telómeros? ¿Qué hacen?
No, miden la metilación del ADN.
Ah, me encanta.
Que, mejor para explicar un poco. La idea es que la metilación es una modificación que hace varias cosas, pero como regla rápida podemos decir que aumenta a medida que aumenta la edad de las personas.
Sí.
Entonces, mirando solo a un par de sectores...
¿Por qué aumenta?
Porque vamos un poquito más. Hay sectores claves, ya están identificados, en los cuales progresivamente aumenta la metilación. No es que se regula más o menos, sino que siempre va aumentando.
¿Por qué?
porque es así.
Es una observación empírica
que pasa
en algunos sectores. ¿Son secuencias codificantes?
Son secuencias específicas, no sé si son todas codificantes, si hay alguna que sea regulatoria, si hay alguna que sea un resabio de algo, pero son secuencias en las que en general, varias por decir todo el tiempo, la metilación aumenta con la edad y esto se aprovechó para usarlo como un test para determinar la edad de alguien con un rango de 5 años.
Me traes solo preguntas, Agustín.
Hacé las preguntas, Lucho.
Está bien, no sé qué.
Volviste para preguntar, volviste intrigativo.
Yo pensé que la pregunta que ibas a hacer era ¿por qué el margen es de 5 años? Está bien.
Que
igual es bastante preciso en un rango de...
Depende, boludo. Para una persona de 40 años es más o menos preciso. Para una persona de 15
es bastante preciso.
Peor, depende. Para una persona de 4, ¿qué estás hablando? ¿Del futuro?
Claro. Caso, esta persona no sé si nació o tiene 10 años.
Ahí serían 10 años.
Lo soy un montón porque me hacen un montón.
Bueno, si tiene 5.
Sí, claro, puede ser.
Más o menos 5.
No. Acaba de nacer. Ah, no, tiene 10 años. Ah, no.
Basta, criaturas infectas.
Bueno.
Lo que es importante de todo esto es que la edad del ADN, o si queremos ponerlo en términos marketineros, la bioedad, no. ¿Qué? No correlaciona.
¿Quién puede ser el Gil que le puso bioedad?
Y alguien que quiere vender libros. Un bioneuromago.
Agustín.
O sea, la edad ya de por sí es biológica, si se quiere.
Bueno, pero esto es súper bioedad. La idea es que no correlaciona perfectamente con la edad cronológica. Entonces.
Mira, si tiene más o menos 5.
Digo, es más. Son los tarados. O sea, vos podés tener la metilación de una persona de 10 años y tener 8 años, ¿entiendes? A eso me refiero con
nombre. Sí, entiendo.
Ok,
con razón soy tan viejo. Yo ando por 80 años de metilación.
Exacto, es como tú. La gente que dice que tiene un alma vieja en realidad es porque está muy metilada. Es
porque está metiladísima.
Exacto.
Ahí está.
Descubrimos...
Bueno, viste, no me trajiste solo preguntas.
Ahí está, te di una solución.
El alma. ¿Está en los grupos metilo del ADN?
Es posible. No, para mí el alma... No sé.
Capaz que si unís con puntitos todos los
todo lo metilado te da la respuesta a la
dan el alma.
Dice el alma.
El alma.
El alma.
El alma, che.
El alma, el Charles. El alma es como el Charles, pero al revés, para el otro lado de la pistola. Cuando
me capaz, el Charles, capaz, es la capaz si unís los metilos es la pistolita.
Exacto, es la cara con la pistolita y dice el alma. O es una mina haciendo la pistolita que se llama a sí misma el alma. Ojo.
¿Qué?
Lo que importa de todo esto.
Ya tenemos una serie de Fox. Sí.
Lo que importa de todo esto es que, fuera de la gilada de determinar si hay un sospechoso, la edad, lo que sea, lo importante es que si vos tenés una edad, una bioedad, patente pendiente, diferente a tu edad cronológica, vos podés aplicar tratamientos más efectivamente de acuerdo a esta bioedad, si llamémoslo.
No, oh, eso es marketing, no le creo nada.
No, boludo.
Es real,
¿qué?
Digo.
O ¿qué? Sea, a ver, aplicás tratamiento, me estás diciendo que la secuencia
algo en codificante,
me cago en qué te...
Algo en particular, pero no te dije que era no codificante, eso fue...
Oh, la qué bronca que tengo, boludo.
Tranquilízate.
Es que es quimiogenómica, boludo.
Claro, exacto. Y ya hablamos de esto.
¿Sabes que cada vez que ven algo en el ADN dicen no, porque ahora podemos hacer terapias individuales? Y
bueno, los subsidios se ganan con algún chamullo.
Carrera de mierda.
Con algún chamullo que te tienes que conseguir plata, boludo. Bueno, no puede ser un embole, ¿no? Bueno, puede ser... Obvio que es marketing, pero es un marketing...
Marketing que es para que la gente diga, oh, qué loco, y no.
Pero tiene una potencialidad, si querés llamarlo. No,
para mí tiene potencial. ¿Cómo dice?
Potencialidad.
Tomá, Lucho. Andá a buscarla a la red, gato.
Potencialidad es otra cosa.
Ok. Una para cerrar con este tema de la saliva.
Ajá.
¿Tienen presente al monstruo de Gila? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez?
No.
Yo conozco al del lago Ness. Al monstruo, a los de Monster Inc.
Pues yo pensé que Charlie lo iba a conocer, que iba a decir, sí, tengo tatuado un monstruo de Gila en el gemelo izquierdo.
Yo no lo estoy googleando.
Yo sí, monstruo de Gila. Es muy genial decir la palabra monstruo.
Oh my god.
Monstruo de Gila. Es reconocido. Yo de chiquito lo reconocía. Es un lagarto, básicamente.
Es como una mezcla de lagarto velo.
Pero con colores.
es parecido al este que, ¿cómo se llama este?
Ay, más lindo es.
Salamandra.
No, no, el que, el malo, malo, malo.
Al dragón de Komodo.
Este.
No, pero el dragón de Komodo sí. Es mucho más grande.
Bueno, pero mini.
Bueno, oy. Por eso tiene su nombre malvado, el dragón de dragón de Komodo, monstruo de Gila. Es como... Bueno, el punto es que es un lagarto súper venenoso. ¿Por qué traigo a colación al lagarto súper venenoso?
Es venenoso por la saliva, porque tiene la saliva contaminada, seguramente como el dragón de Komodo.
No.
Vamos. ¿Tiene que ver con la saliba, sí o no?
Sí, tiene, obvio que tiene la saliba, porque es el hilo conductor.
Oh, es re predecible, CSI Agustín. Charlie Sama.
Sí, que es muy predecible, bueno. Agustín, no tiene sentido este podcast y Agustín va a decir cosas así.
No, porque lo descoloqué a Lucho, porque Lucho dijo, ay, es obvio que tiene la saliva llena de bacterias como el dragón de Komodo, y por eso, no, tomá, Lucho, anda a buscar la red de nuevo. La idea es que es muy venenosa la saliva, la mordida, pero ¿por qué? Y hay gente,
anticoagulante.
Hay gente que se lleva, se pregunta esto mismo que está sucediendo. Tipo, ¿qué? ¿Por qué? Amigo.
Está subiendo voz, se pregunta la gente.
Claro, esto invita a investigar dicha saliva, ¿no? Capitán, sí. Redundancia aquí.
Sí.
Para analizar qué componentes son los responsables de esa toxicidad. Y en la saliva, per se, se encontraron varias proteínas que son bastante violentas, la verdad. O sea, son componentes tóxicos, si queremos llamarlos, por per se, la saliva es tóxica en sí misma, no hace falta que tenga otros organismos. Entre estas proteínas superviolentas hay una que ataca al páncreas.
Ajá.
Y hay un endocrinólogo que se llama John Eng, que se copó con esto.
Es endocrinólogo porque
era endocrinólogo, exacto. Bien, estamos levantando. El tipo se copó con esto y en el 92... identificó a esta proteína y la llamamos exendina 4. Es muy similar a una proteína que tenemos nosotros que ayuda a la regulación de los niveles de azúcar en sangre. No es la insulina. La cosa es que la ciencia se copó y lograron sintetizar a esta exendina 4, hacerla sintética y hacer un medicamento para la gente que tiene diabetes. Porque es muy parecida, como ya les dije, a esta otra proteína que tenemos nosotros endógena para regular niveles de azúcar.
No entiendo.
¿Qué es lo que no entendés?
La vida.
No. No entiendo.
Ey, esa es mi
¿quiénes
frase.
Son ustedes?
Esa es mi frase.
No. ¿Cómo llegamos de la toxicidad a usarla como fármaco?
La toxicidad de la saliva se da por varias proteínas o varios complejos, no solo por esta. Uno de ellos es este, la exendina 4. Así como vos en la cultura popular sabés que del veneno de la serpiente se puede extraer,
sí, bueno, el antídoto.
Bueno, la exendina 4 ataca el páncreas porque evidentemente te desregula para los carajos un montón de cosas. Ahora, si vos la puedes sintetizar y dar en dosis controladas,
va a ser útil. Entendí.
Y para gente entendí. Con diabetes en particular.
Claro, ya entendí.
Ok.
Gracias.
Y esta droga está aprobada y se vende, básicamente.
Sí.
Y desde el 2005. O sea que
bien.
El monstruo de Gila le aportó algo bueno a la salud humana, ¿no? Y otro dato de color, como para cerrar, otra mina que maneja un laboratorio en el cual también hacen lo mismo, buscan utilizar los compuestos de la saliva de este monstruo para producir nuevos fármacos, hizo un crowdfunding en experiment.com, que ya hablamos de esto, Leito habló en su momento,
sí.
Y la mina logró fundearse en el 116% de lo que pedía, así que sigue investigando la saliva del monstruo de Gila, siendo feliz y trayéndonos soluciones para nuestra vida.
¿Pero encontró algo, la hija de puta esta?
Y al día de hoy no sé si patentó algo, pero tiene un par de publicaciones al respecto.
Ah, ok.
Algo digo, dejémosla, claro, démosle tiempo como para que, ¿no?
Bueno, bien.
Y les tengo unos datos de color, sorry. Ahora sí, para cerrar.
¿De qué color?
De color, de diferentes colores. Primer dato de color. Generamos de 2 a 6 tazas de saliva por día sin actividad, o sea, sin mascar chile o ninguna actividad que estimule.
¡Qué asco!
Impresionante. La segunda, la salivación tiene un ritmo circadiano y hay un pico de salivación a la tarde. ¿No les parece impresionante?
¿Cómo?
Hay un ritmo circadiano en la salivación y tiene un pico a la tarde. O sea, vos a la tarde salivás más.
Pero no tiene que ver con no está condicionado por otras cosas, tipo a la hora en que comiste.
No. Tiene un ritmo per se de salivación y el pico es a la tarde. No entiendo que no parte, no entendés. Salivas más a la tarde.
Bueno, está bien, no sé cómo comprobar eso.
Es? ¿Por qué?
Yo te cuento. Había, cuando aparece el Homo sapiens, sí, había un Neandertal que se llama. No entendía, bro. Que se llamaba Pavlov. Y el boludo tocaba una campana a la tarde, siempre. Entonces todos los Homo sapiens.
Claro, todos salivamos a esa hora.
Porque cuando tocaba la campana el Neandertal, servían un bife rico para comer.
Sinceramente, es la mejor teoría que escuché en mi vida.
Epigenéticamente se fue traspasando las generaciones esto de que la gente saliva. Saliva a la tarde, igual que los colorados, que son una mutación que viene.
Para mí los colorados deben salivar más.
¿Y por qué?
Porque tienen más conservada la parte de neandertal, sí, entonces sí, sí, pueden. Me cierra por todos lados. Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. O sea,
es cuestión de medirlo.
Basta de que
vamos a medir un
helado. El experimento está para hacerse. Si los colorados salían más, tengo razón. Listo, se acabó.
Sí, o sea, obvio.
Te vamos a dar un Nobel, pelotudo.
Alto plus one sale con esto, ¿eh?
Sí, tontos. Les quiero contar la última cosa nada más, porque es muy interesante.
No, sigamos hablando de los colorados y Pablo.
Esto a mí me flasheó un montón.
A ver.
Los bebés no empiezan a babear hasta los 2 a 4 meses. Impresionante.
¿Cómo no babean?
No babean hasta los 2 a 4 meses.
Pero pará, tienen saliva.
No.
¿Tienen saliva? Que no babean.
Dame las fuentes de eso.
No babean pasivamente. Asumo que activamente sí, porque si no, no puede. Digo, también por eso le das todas papillas igual, pensalo.
No.
Porque le das todas papillas, bueno, leche en realidad hasta esa edad, ¿no? Pero no lubrican, no babean y.
No lubrican, ¿qué fue?
Cuando empiezan.
¿Me permiten hablar un segundo?
Encierro esto. Cuando empiezan a babear, que babean un montón, el problema es que hasta los 2 años no tienen control de los músculos de la boca, no tienen control total. Entonces por eso se inventaron los baberos y por eso los bebés babean tanto después. Porque una vez que empiezan a babear, no lo pueden controlar.
Va.
Te permito, Charlie, ahora lo que ibas a decir.
Yo creo que realmente, si vamos a hablar una vez por mes, nos podemos comprometer y preparar temas bien. Porque Agustín, realmente, lo poco chequeado que me traes, la información que me traes, me da bronca. ¿Para qué mierda me gasto haciendo esto?
Está súper chequeado, boludo. Te traigo un montón de cosas.
Sí, ¿qué está chequeado? Lo leíste en Wikipedia, pusiste un print screen, lo pones en celular y dices, sí, chicos, está chequeado. No.
Bueno, chao, boludo. Quiero que me dejen de chocar las... Gracias. Él quiere creer.
Está mucho más chequeado la epigenética neandertaliana detrás de esto que lo que está
diciendo. Pensé que ibas a decir que vos querías ser hijo
de... Algo a tu favor, no.
Chao, váyanse, que arranque otro, yo me voy a llorar.
Se siente, Lucho, presidente. Ah, perdón, eso era para después.
¿Por qué Lucho presidente? Todos se olvidaron de que Lucho nos abandonó.
Es verdad, no lo queremos a Lucho.
Y ahora lo festejan los chistes.
No, es verdad. Lío, ¿podés hablar vos? Dejamos de lado a Lucho. Me había olvidado de que era un traidor.
Es más, hagamos una llamada por otro lado.
Sí.
¿Sabían que existe un cómic de Zelda?
Basta, ¿qué es eso? ¿Qué es esa acotación, boludo?
Quería desvirtuar un poco el programa porque echémoslo, me están pegando a mí, boludo.
Echémoslo del podcast. Yo me la banqué, loco, cuando me pegaron a mí, me la banqué. Acá,
no, vos sos rugby,
llorando, no. Lleno de caca, escatologizado.
Random. Bueno, ¿qué más hay de saliva? Nada más.
Nada más, ya te dije que lo agarres vos, hacé lo que quieras.
No, yo no, Charlie.
No, Charlie, porque va. Si lo hubiera agarrado Charlie, tendría que tener una presentación que no estoy escuchando. O sea que lo vas a tener que agarrar vos.
Pero la presentación haces vos siempre.
Y por eso mismo, y con el signo de protesta, no la voy a hacer.
Ah, qué inepto.
Hasta bueno, que bueno, llegue
yo,
el momento.
Yo voy a hablar de otras cosas.
¿De qué vas a hablar?
Con Charlie nos pusimos re acuerdo, me parece, y íbamos a hablar medio de lo mismo. Pero no sé por qué vos no respetaste las normas de producción.
Las normas de producción fueron... Chicos, ¿para qué han improvisado que es esto? Las normas de producción fueron otras.
A mí me
dijeron, primero Lionel,
¿vos tocás la reunión que tuvimos hace 2 semanas, que nos juntamos a discutir esto, qué temas íbamos a hablar? Sí, y la que tuvimos la semana pasada para poner los chistes a punto, todo, que Agustín y Lucho no fueron, y no colaboraron tampoco.
Es muy feo.
La reunión de puesto a punto de chistes.
Lo único que me acuerdo es que nosotros habíamos hablado de la posibilidad de hacerlo YouTube-viable. Y resulta que no hacemos nada, viejo.
Y si la gente no respondió, vos pusiste una encuesta ahí y nadie...
No, una porquería.
Igual Facebook está manejando mal.
No saquen los trapitos al sol. No,
pero Facebook está manejando mal el tema de las encuestas porque tendría que tener una aplicación integrada como ya ha tenido y ahora tenés que tercerizar. Es todo un quilombo.
Llamemos a Marquitos.
A Marquitos Zuckerberg.
Ah, Marquitos. Llamémosle y a
Marco. Marco, dame la encuesta,
Marco. Marcos, habla el Charles. Y se por de nuevo. Bueno, pará, ¿va a ser vos o va a ir Charlie? Esto es producción en vivo.
Va a ir Charlie.
Entonces es momento de que yo diga.
Paper bizarro de Charlie.
El Charles.
Hola. Me llamo Charles. No, bueno. En mi segmento especializado, el único segmento estable de este programa, que no preparo con preparación, ahora van a ver que dentro
lo
exactamente.
Prepara con preparación el segmento.
Lo que voy a hablar también.
El speech no, ni en.
El speech lo preparo. O sea, en un minuto 20, Leonel va a tirar un chiste, está todo preparado.
Sí, dale, tengo cronómetro prendido.
Bueno. Del paper que les voy a hablar, es un paper que se hizo en Japón, en la Universidad de Tokio, que habla acerca de por qué, algo que nos pasa a todos, que no es sentirnos deprimidos o hablar acerca del impeachment en Brasil, sino que es por qué cuando uno hace un viaje de ida y de vuelta, nunca te parecen de la misma distancia. O sea, vos vas a Mar del Plata, volvés, ¿sentís el tiempo de la misma manera? ¿Es igual ir que volver?
Tengo mi primer acotación, queja y o reclamo.
Decime, dale, tírala.
A mí me pasa mucho eso, pero cuando hago dos veces el mismo camino, ¿se entiende? No yendo y volviendo, sino, o sí yendo y volviendo, pero tiene que ser el mismo camino.
Muy bien, Agustín, muy bien.
¿Rompí el paper?
No, es uno de los experimentos que los hacen.
Ah, está bien.
Vas bien por buen camino.
A mí, yo que viajo tanto todos los días... se me hace igual de reconchudísimamente largo los dos viajes. Pero esto es un experimento que se hace cuando el viaje es lo suficientemente largo.
Sí, sí. No aplica. Cuando lo haces más de 17 veces se llama el síndrome de andate a la concha de tu madre. Que te parece todo.
El famoso síndrome roca.
Claro.
No, el mío igual es el famoso síndrome roca Metrovías Mitre. Bueno, es un más complejo.
Yo tengo igual el Roca CD, ¿no?
Claro, bueno, Metrovía.
Malísimo.
Roca CD, bueno. El mío es Roca CB Mitre.
Les voy a contar lo interesante de este paper con los experimentos. Lo que hacen es justamente ese testeo. Mandan a un grupo de personas en un camino de ida y vuelven por el mismo camino. Y otros hacen el not round trip, o sea, van por un camino y vuelven por otro recorriendo exactamente la misma distancia.
¿Sabemos de qué distancias estamos hablando, más o menos?
20 cuadras.
Perfecto. Siempre tan óptimo lo tuyo, Charlie.
No sé, yo tengo el mapita. Hay un mapita del lugar de Japón que lo hacen. Si quieren, después lo subo.
Sí, podríamos subirlo.
Entonces.
Pues siempre decimos que lo vamos a subir y nunca
subimos. No subimos nada.
Eso no es los latiguitos del programa. Sí, lo vamos a subir y nunca hacemos nada.
No, bueno, me voy a comprometer. En este sencillo acto me comprometo. Cuando edito, anoto todo lo que hay que subir y después se lo recuerdo.
No. Dale.
Mi latiguito es vamos a subir. Me encanta decirlo, vamos a subir y no hacerlo.
Ok.
Bueno, está bien, Charlie.
Bueno, lo que dicen es lo siguiente. Cuando vos vas y venís por el mismo por caminos distintos, tu percepción real del tiempo y tu percepción después que te preguntan cuánto tardás es la misma. Okay. El problema es cuando vas y venís por un camino idéntico. ¿Entendés?
Sí. Pero no entendí. Porque eso implicaría que mi percepción del tiempo es, vos me preguntás, si mira el reloj, ¿cuánto tardaste? Te digo 25 minutos.
Sí.
Y tardé 25 más o menos unos minutos. ¿Eso es?
No. Lo que te hago es lo pregunto. Che, ¿cuánto tardaste en ir desde tu casa hasta Constitución? Media hora. Sí. ¿Cuánto tardaste de Constitución hasta tu casa? Media hora. Ah, entonces más o menos percibiste el tiempo de la misma manera. No importa que
ya te entendí. Claro.
Lo que hacen es medirle...
Están lloviendo cartas de lectores para que le devuelvan con vida las heces a Charlie. De Constitución.
Chupala. Chupala.
Dale, sorry.
sigamos. Lo que hacen también, le miden frecuencia cardíaca, le miden un montón de pelotudeces del sistema simpático, parasimpático, que realmente no interesan. Me interesan. A mí no me interesan.
Claro, y a mí tampoco.
Lo que me divierte realmente es lo siguiente. Cuando miden toda esta serie de variables, no hay diferencia en ninguno de todos los viajes que hace la persona. O sea, vos vas a Constitución.
Sí.
Conti. De Wilde a Conti.
Sí.
Tu frecuencia cardíaca es la misma, más o menos todo parecido. Vos vas a Constitución y volvés en tren, en micro, por otro camino, y tardás la misma distancia, tardás lo mismo tiempo, tu percepción, todo es parecido. La cosa es que vos lo percibís, o sea, que no es una variable fisiológica, sino que es una variable que cuando te preguntan a vos, te pareció que el viaje, cuando vas y venís por el mismo camino, es más largo en la vuelta.
Sí.
No, es más...
Más corto.
Más corto la vuelta. Que cuando haces dos caminos distintos. Eso es lo interesante.
Tengo una pregunta que se deben haber hecho y asumo que habrán controlado. ¿No hay aprendizaje en el medio? ¿No es que
de tratan hecho... de no repetirlo con la misma persona para que no se acostumbre, justamente, para que no suceda el efecto andate a la concha de tu madre, que es el que mencionaba Lionel?
El efecto andate a la concha de tu madre es real. Yo pensé que era una cuestión nuestra.
No, sí, lo inventé ahora el nombre, pero el efecto está de no que
o sea, ¿el número 17 es real?
No, lo estoy haciendo todo mal, entonces. Perfecto. Ya es todo mal.
La teoría es la siguiente. Cuando vos vas y venís por el mismo camino, siempre, a medida que el camino siempre cuando vas te va a parecer más largo que cuando volvés.
Sí.
Lo que ellos dicen es que es un factor de percepción ecológica, ellos lo dicen así. Que es que como que ya te acostumbraste al camino, ya sabes. Claro, la primera vez que haces el camino ves muchas cosas nuevas. Entonces ese estímulo te hace parecer que el viaje es más largo.
Sí. Si vos viajás todos los días al laburo, ponele.
Sí.
Pues sí, que como ya conoces el viaje y el viaje de vuelta, no vas a notar diferencia.
Claro, exactamente.
O sea que en realidad.
Si viajás a un lugar nuevo, la vuelta se te hace más corta que la ida porque ya conoces el viaje, eso es.
Claro. Yo creo que el efecto que no está estudiado acá, que ellos mismos dicen que no lo estudiaron, es que cuando te haces muchos viajes, llega un punto de tedio del camino, pero ellos los hacen un camino nuevo. Encuentran este efecto, que el primer viaje vos vas, che, es todo nuevo, se te hace como largo, como interesante, y a la vuelta es como más aburrido. Más allá miden varias variables cardíacas del
pero sistema. No es al revés,
claro,
o sea, cuando
no
estás entretenido con el viaje, ¿no se te hace como más corto?
Pero no es que estás entretenido, le ponés más esfuerzo. Necesita más esfuerzo cognitivo.
Pero no estamos hablando de cansancio, estamos hablando de que te...
No, esfuerzo cognitivo, digo, en cuanto a... El punto en realidad es, como recién dijo Charlie, no es que se te hace más corto el de vuelta, se te hace más largo el de ida. Que no es lo mismo.
Sí, que es lo mismo.
No es lo mismo.
Estás cargando, boludo.
Escuchá una cosa, yo tengo una regla de 5 centímetros.
Sí.
Si yo la acorto 2 centímetros, va a tener 3 centímetros. Yo la alargo 2 centímetros, va a tener 7 centímetros. Pero no es lo mismo alargar una cosa que acortar la otra. Fue un ejemplo irrefutable. No, pero...
Sí, que es súper refutable, porque lo que me dice acá es la comparación. Entonces, si vos alargaste la regla de en 2 centímetros, y el viaje, por más que siga teniendo 5, tiene 2 más que antes. El de vuelta o el de ida, lo que sea. Siempre está relativizado al otro. No es con un reloj mágico.
El de Bernardo.
Nuevamente repito. El viaje de vuelta se percibe como más corto que el de ida. Eso pensé que capaz me había equivocado.
Sí, pero es que el viaje de ida es más se percibe más largo.
Eso no puedes saberlo.
Sí, si estamos diciendo que...
Estoy enojadísimo.
Estamos diciendo que el viaje de ida es lo que requiere más esfuerzo, ecológico, alerta a los predadores, ¿no?
Sí.
Esa es otra posibilidad, que en realidad vivimos en una sociedad tan peligrosa que estamos alerta todo el tiempo, no solo a la ida.
Pero a mí no es lo que me pasa. Por eso soy un espécimen raro, qué sé yo. A mí me pasa al revés.
Tenías que ver la primera vez que hiciste el viaje.
Sí, la primera vez que hice el viaje dije, no voy a poder hacer esto. Es demasiado largo. Pero eso es real.
Vida no va a poder ser esta.
Mi vida no va a poder seguir con esto. Y cuando yo hice la vuelta, solo sirvió para...
Para confirmarlo.
Eso. Claro, para confirmar eso. La concha de la lora. No, pero ponerle cuando un viaje que no sea de laburar, un viaje X, no sé, de vacaciones.
Sí.
Me pasa que a la ida es todo nuevo y se me hace... microscópico al lado del de vuelta.
Sos una persona muy rara, muy rara.
No sé, me divierte mirar cosas que no conozco.
Sí, pero no, digo, no pasa
por... Es una cuestión de entretenimiento.
Sí, pero al mismo tiempo que vos ya conozcas algo, te da un punto de referencia, no sé. Yo creo que si hacemos una encuesta, 97% de las personas contestan que se hace más corto el viaje de vuelta. Y vos...
Yo creo que no.
¿Por qué lo crees?
Porque no vamos a tener suficientes personas para que dé el porcentaje de 97. Sería 60-40, 80-20.
Claro.
Yo estoy con Agustín.
Gracias, Lucho.
Y porque con un N de 5.
Esta causa. No, vamos a tener 100 personas que no van a contestar la encuesta. La vamos a hacer.
No sé. Yo te dije, por ahí es mi caso particular, por ahí yo reconozco que que es mi visión y que
bueno, puede ser. Bueno, entrega tu cuerpo a la ciencia, luego andate a Japón.
Yo ya le entregué mi cuerpo a la ciencia, viajo 5 horas por día, boludo. Sin esto no es entregarle mi cuerpo a la ciencia, no sé qué es.
No lo sé, la verdad no lo sé.
Debo decir que tu argumento es tan válido que te hago ganar la discusión anterior retroactivamente por lo válido que fue tu último argumento.
Sí, sí, por efecto transitivo. Sí.
Claro. Si decís algo tan brillante ahora, lo anterior también debe ser brillante, así que... Bueno, se llama la metodología de Charlie.
¿Es tan brillante que le estamos entregando el control del podcast, acaso?
Sí, sí. Habla vos.
Bueno, está bien. Voy a agarrar la posta con esta victoria.
Sí, loco, habla porque tanto que te ve que iba Charlie, que iba Charlie, el Charles.
Charles. Bueno, lo mío venía por la movida del cerebro también. Resulta que hace unos días...
La movida del cerebro.
La movida del cerebro. Totalmente. Hace unos días salió en un montón de diarios, en un montón de lugares, con títulos muy graciosos, una noticia que decía que los perros pueden reconocer tanto las palabras como el tono con el cual se charlan esas palabras.
Sí, lo leí por todos lados.
Salió por todos lados y de maneras muy copadas. Yo me interesé por este paper... Va por esta publicación y fui a las fuentes. Las fuentes, muchos que no hablaban de eso en realidad.
Pará. ¿Qué tipo de fuentes consultaste?
Arial, Courier New, Comixar, Agua.
Yo fui a la fuente original, que es el paper, que es un paper que salió en Science. O sea, es un paper copado.
Digo, recordémosle a la gente, momento chivo, que tenemos todo un episodio que habla de esas cosas que pasan, de que las noticias y los titulares de las noticias nunca reflejan lo que la investigación.
Nunca reflejan en realidad. Igual para, no, hago una salvedad. O sea, sí reflejan, la noticia no es que está completamente infundada, pero como que el objetivo de la investigación era otro y... ¿Cómo se llama? Como que las conclusiones que salen de este trabajo son otras también.
Correctísimo.
Como que la información no era que, el perro, o sea, el perro interpreta de esta manera las cosas, sino que era mucho más profunda. Por supuesto, mucho menos vendible. Básicamente,
tienen su propio lenguaje y nos van a dominar y lo van a imponer.
No, pero va más o menos por
los
ahí.
Perros sin
de dominar e imponer.
Los perros contra la Real Academia Española.
Basta.
Yo vi una película que los perros eran espías y hablaban.
Y había gatos también.
La de los perros contra los gatos, ¿cómo se llamaba?
Sí, los...
No. Perrigatos.
Como perros y gatos, ¿no? Una cosa así se llamaba.
Sí, yo vi un montón de películas donde yo vi una película donde un perro juega al básquet y al fútbol americano
y al hockey
sobre hielo y...
A lo que se te ocurra.
A lo que se te ocurra. Buddy.
Ahí te das cuenta cómo ese tipo de películas discriminan. ¿Viste alguna vez que un perro ganara una olimpiada de letreo?
No, ¿vos decís que cosifican a los perros?
Por supuesto, y ahora Lionel viene a romper ese mito.
Claro, no. bueno, voy a empezar con el reporte. Esta fue una investigación que se hizo en una universidad de Hungría, creo.
Ya dudosa sí. Procedencia.
No. Hungría, sí. Se llama Los mecanismos neurales para el procesamiento léxico en perros. Okay. O sea, los perros forman parte del título, así que evidentemente tienen que ver.
Hablando de un Hungría, Katinka Josu, ¿tiene perro?
¿Eh?
Lo metí muy olímpico. Llegaste tarde para las Olimpiadas, Lucho. Hace un mes teníamos que haber estado grabando capítulo de Olimpiadas y no estabas, así que no puedes hacer esa acotación.
¿Sabes? Facturan
no,
a Martín.
No puedo.
No puedes. No podés.
Puedo hacer lo que quiera yo.
Disculpalo.
Disculpalo a él. El rogue, el que se hace el capo, que viene cuando quiere. Vengo a grabar, no vengo a grabar. No,
lo más mínimo. Básicamente vamos a hablar.
Gracias, Leonel, gracias.
El motivo por el cual esta gente hizo lo que hizo con perros es porque quieren esclarecer cómo es que los humanos, digamos, cuáles son los procesos que están involucrados en la comprensión y en el procesamiento de información y léxico en humanos. Okay. ¿No? Y realizaron este estudio para ver si los perros son un buen modelo.
¿Y lo son?
Lo son, pero no nos adelantamos.
Perfecto.
Básicamente la pregunta es sobre cómo se procesan los datos, es que nosotros sabemos que los humanos procesan tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho la información que viene de el lenguaje oral, digamos, ¿no?
Sí.
Que una parte del cerebro, que si no me equivoco es la parte derecha, e interpreta lo que es la entonación y lo que es más tipo de información acústica, y el hemisferio izquierdo interpreta el significado de las palabras que se están diciendo. Eso lo sabemos. Sí. Pero no sabemos qué procesos específicamente se ponen en juego.
Tenía un conocido que le daba las órdenes al perro en alemán porque decía que le hacía.
Contame. Más.
Sí, sí. Mucha escuela de. ¿Cómo se llama? De educación perruna, no sé cómo carajo se llama. Te dice que le des las órdenes en alemán.
Sitz. Es muy interesante, sí, yo lo había leído en algún momento. Acá usan todas, por algo similar, lo que había leído al respecto de eso, de que uses todas órdenes en alemán, es porque son órdenes cortas.
Y porque el alemán es el idioma de la dominación.
Probablemente. Y acá en el paper menciona no, también, no. Usan órdenes en húngaro.
Lógico. Porque,
sí, sí, sí. Pero también mencionan que las órdenes en húngaro son como cortitas al pie, digamos. Como que podría venir por el mismo lado. Igual, cuando
gulash,
estos tipos...
Gulash. Spetzel.
Gulash.
Conocimiento de
gulash,
Agustín.
El gulash, sí, él es húngaro. Y es muy rico.
No sabía. Pensé que era alemán. Bueno, no importa. Ignorancia gastronómica. Ya per se, ellos hipotetizaban que el perro era un buen modelo para hacer esto por varios motivos. Primero, que los perros pueden aprender cerca de 1000 palabras, es más de lo que la mayoría de los humanos pueden aprender, varios humanos que conozco.
Sí. Hey.
¿Qué? No sé si le ponen todas las heces igual, pero le pueden aprender cerca de 1000 palabras. El comportamiento se puede condicionar a través del habla o de digamos del vocabulario. Son receptivos, o más receptivos que otros animales, incluso animales suficientemente emparentados como el lobo, por ejemplo. Y acá hacen un paréntesis de que puede estar hay como una coevolución digamos en la domesticación, y que bueno, los perros que más fácilmente se domesticaron evidentemente tienen una facilidad para recibir órdenes orales.
Tiene bastante lógica.
Y bueno, y se sabía también de investigaciones anteriores que el procesamiento de señales acústicas también ocurre en el hemisferio derecho.
Sí, ok.
Como en humanos. Bueno, ¿en qué consistió el ensayo? Y acá es donde esto es lo que salió en todos los en todos los medios. El ensayo consistió en hacer un escaneo de imágenes de resonancia magnética, con lo cual es mucho bardo, parece una gilada, pero es mucho bardo porque el perro se tiene que quedar quieto dentro de un aparato de resonancia magnética. No debe haber sido nada fácil.
No, y deben haber sufrido bastante los pobres perros.
No, es que no los entrenaron para hacerlo.
Ah,
para
capo, los quietos. Perros.
Sí, estuvieron meses entrenando a los perros porque no podían como ni sostenerlos, ni porque necesitaban es como que los perros se sintieran cómodos haciendo lo que hacían, ¿entendés?
Sí.
Justamente para que lo que vieran en el escaneo de imágenes de resonancia magnética sea inducido por el lenguaje y no por el estrés, no por ninguna gilada externa.
Correcto.
Bueno, perros entrenadísimos. Y lo que hicieron fue exponerlos a cuatro tipos de órdenes, digamos, que ellos las llamaron como, lo podés separar en dos grupos, órdenes léxicas y órdenes entonadas, okay. Y combinaciones de estas, ¿no? Por ejemplo, esto significa, o sea, órdenes léxicas es palabras con significado, eso sí. Es todo lo que significa, pero además si vos a una palabra con significado le das una cierta entonación, como por ejemplo, buen perro, o buen perro, es distinto al significado. O por ejemplo, si le das una si le decís una palabra neutral como, no sé, chirimbolo, que no tiene ningún significado.
Sí. Pero se le dice chirimbolo.
Sí, no hicieron, y esto es una
acotación. Chirimbolen.
No hicieron palabras ni entonaciones como enojadas.
¿En serio?
No, hicieron solo cosas positivas.
Y bueno, pues si el perro se va a querer ir a la mierda.
Probablemente, no sé.
Digo, los perros húngaros deben estar acostumbrados, pero a mí el húngaro me da un idioma bastante agresivo. O sea, si yo fuera un perro latino y me someten a una palabra en húngaro, como que me da miedo.
Probablemente, sí. Pero estos eran nacidos.
Si fueras un perro latino, ¿cómo te gustaría que te hablaran?
Hola, amiguito. Eres un buen perrito.
Hola, chico. Qué buen perrico, chico.
Y nadie.
No, che. Bueno, la cuestión es que no probaron cosas negativas. Solo positivas, con entonación positiva, o positivas sin entonación, o con entonación neutral. Y palabras neutrales o sin significado, con entonación positiva. Y palabras neutrales sin entonación, como chirimbolos.
Sí.
La hipótesis era justamente que si los perros tienen una representación léxica, representación léxica se le llama a esta capacidad de separar la entonación y el significado y procesarlo en distintos hemisferios.
Sí.
Si tienen esta capacidad, bueno, la respuesta neuronal, digamos, de... ¿Cómo se llama? De premio, no. De... algo
recompensa.
De recompensa, gracias. La respuesta neuronal de recompensa se activaría cuando podés combinar ambas.
Claro, si vos decís una palabra que significa algo positivo.
Algo positivo, con entonación neutral, positiva.
Claro, sí, o sea, debería aprender
eso,
de las dos
eso
formas.
Eso debería, claro. Si tienen la capacidad de analizarlo por separado, se tienen que dar las dos, la entonación positiva y la palabra con significado positivo para que activar el sistema de recompensa.
Okay.
Esa era la hipótesis. Y la segunda hipótesis es que si no lo tienen, bueno, uno podría activar el sistema de recompensa independientemente, ya sea con entonación positiva o con una palabra de significado positivo.
Correctísimo. O sea, si vos le dijeras comida y eso activara la recompensa, pero si vos le dijeras comida, no, significaría que implica las dos cosas.
Exactamente. Bueno, efectivamente comprobaron que, digamos, diciendo comida con una entonación positiva.
Qué positiva tu entonación, boludo.
¿Eh?
La verdad, un positivismo me transmitiste con tu entonación.
No, pero lo quise separar. Bueno, no importa. el caso es que sí, pudieron activar el sistema de recompensa solo cuando, ¿cómo se llama? Cuando se combinaban la palabra con significado positivo y su entonación positiva.
¿Se decían chirimbolo?
No decía nada. Y una cosa que también vieron es que haciendo estos ensayos de hablar con entonación positiva una palabra que no tenía significado o hablar... sin entonación o con entonación neutral, una palabra con significado positivo, vieron que esa información se procesaba diferencialmente en los dos hemisferios.
Ok.
Con lo cual, ellos concluyen que los perros tienen un sistema de procesamiento similar al nuestro y por lo tanto son un buen modelo para estudiar el modo en que se procesa la información.
Lo cual se traduce a noticia, los perros no se entienden, y zaraza.
Claro, eso es lo que se tradujo a noticia. Pero esto venía a colación, o sea, la conclusión que sacan los tipos es mucho más copada, porque dice que el procesamiento lateralizado parece no ser una capacidad que es específicamente humana, sino que ya hay un mamífero que
evolutivamente
la tiene,
anterior.
Claro, evolutivamente anterior que lo tiene. Y que por lo tanto el lenguaje que nosotros entendemos o hay algunas teorías que dicen que el lenguaje deviene de nuestra capacidad para, digamos, cognitiva, para razonar y demás, cuando en realidad esto sugeriría que el lenguaje no es más que un invento y que la capacidad para entender el lenguaje y para procesarlo es anterior, es como más antigua.
Claro, que nosotros pusimos las palabras, pero en realidad con entonaciones y
sí,
sonidos
nosotros
específicos...
Nosotros inventamos las palabras como inventamos la rueda, dice el investigador. Inventamos las palabras como inventamos cualquier cosa, pero en realidad la capacidad para entenderlas ya es como anterior.
Sí, que digo, se ve bastante claro en los cantos de los pájaros y eso.
Bueno, a mí hace poco me prestaron un libro que se llama The Origin of Music. Es Remil Bizarro. Y es de un chabón que se llama Neil Swalling, que es el director del Instituto de Biomusicología de Suiza.
Tomá, Lucho, querías marketing para vos. Tomá.
Es muy copado porque habla de los orígenes de la música en el mundo animal y la relaciona con la música, digamos, no contemporánea, pero sí más o menos del medioevo. Y
¿sabes lo que me hace flashear todo esto?
¿Qué?
Un lenguaje extremadamente primitivo que se ha entendido por todas las especies. Una manera de comunicarse que trascienda todo.
Un esperanto evolutivo.
Claro. Que con ciertas entonaciones o ciertos sonidos vos puedas decirle a un pájaro, a un perro, a un humano lo mismo.
Bueno, pero
sería algo muy sencillo.
Un sonido de alert, tipo de asustar algo, es bastante como un sonido agudo y fuerte en casi cualquier cosa va a significar peligro o ¿no?
No, creo que estás generalizando.
Si vos te hacen ¡pa! Pero muy fuerte.
No sé, pero ponle ahí.
Pero seguramente hay bichos que hacen eso para parearse, olvídate.
Claro. Además, yo te digo,
yendo
muy vos lo interpretás como peligro, ¿no? Te llama la atención.
Bueno, pará, no fue algo el mejor sonido de peligro que hice, boludo, pero vos entendés lo que te digo.
Yo entendí, pero para mí me parece que también hay como animales que quizás
una sirena de un barco, pone.
Totalmente natural, tenés razón, no lo había pensado.
Son unos tarados, boludo. Yo tengo una pregunta de los de materiales y métodos.
A ver.
Las palabras, ¿las decía un humano?
No, sí. Las palabras son instrucciones, algunas no son palabras solamente.
Bueno, sí.
Son instrucciones que grabó el entrenador de los perros.
Ah, pero están grabadas por
Están grabadas y reproducidas en el momento del RMN.
Porque es muy difícil tener una persona que constantemente tenga el mismo tipo de entonación y le dé la misma connotación, sea neutral o positiva.
No, claro, están grabadas y reproducidas en el momento en que se hizo el RMI.
¿Y está randomizado? Digo, porque si son palabras del entrenador, de un perro que está entrenado.
Sí.
Ya, digo, va a tener como va a estar reaprendido que esa palabra con... No sé si se entiende.
Asociado.
Tipo, la palabra neutral, ¿era siempre la misma, ponele? ¿O podía ser...?
Bueno, igual no, eran varias palabras de connotación positiva, varias palabras
sí, yo le quería
con connotación neutral.
Al perro.
Igual, entiendo dónde viene la pregunta y también creo que lo necesitas sí o sí que el perro esté entrenado para eso. Porque digamos el lenguaje
sí, es tiene una construcción, digamos. sí, lo mismo si vos pusieras un bebé y le gritaras desde chiquito mientras le das comida, el bebé va a entender que gritar es bueno,
probablemente sí,
no sé,
o va a quedar sordo
o ambas. Y cuando te vea gritar, porque no te va a escuchar, te va a ver.
Vas a salivar ahí. Vas a salivar. Es Pablo, ¿me entendés? Es Neandertal.
Pero no va a salivar si tiene menos de 4 meses.
Pero seguramente sí. Seguramente si le gritas a la tarde, saliva más.
Sí.
Es probable.
Y si es
peligroso. Colorado también. Mucho. Exacto. ¿Se dan cuenta de todo lo que aprendimos en este podcast y lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana?
No aprendimos nada.
Aprendimos un montón y vamos a aprender todavía más. Porque Lucho tiene un montón de maravillas para contarnos. Lucho, maravillas.
¿Quieren conocer lo que traje para contarles, seguro?
Esa frase me dio muy a Violador de Plaza.
Sí. ¿Querés que te muestre lo que tengo para ti?
¿Seguro? Bueno, es bastante corto el asunto, así que...
Eso no lo diría.
¿Seguimos hablando del Violador de la Plaza o...?
No, okay. vamos a hablar de un poco del cerebro.
Ah, resulta menos
que
cerebra, sí.
Bueno, resulta que el cerebro tiene una cosa que se llama corteza somatosensorial, que tiene varias capas, tiene 4 capas, y esas capas es donde hay neuronas, ¿no? Donde llegan nervios, si se quiere.
Sí, y expliquemos neuronas, que las 4 capas no son, digamos, es una división
funcional
y hasta cierto punto sí morfológica, pero...
Es morfológica y es funcional en el sentido de que cada capa responde a cosas diferentes.
Claro, pero no es que hay cuatro láminas, si querés llamarlo así.
Bueno, no sé, la corteza tiene diferentes láminas.
Ay, me encanta esta discusión de anatomía, pero sigan adelante porque no terminamos más, sino sí, Messi.
Bueno, tiene varias capas en las cuales, por ejemplo, la capa 3B y la 1 responden a estímulos de la piel. La capa 3 responde a estímulos de proprioceptivos que son más internos. En las neuronas de la capa 2 a estímulos proprioceptivos y también a estímulos táctiles. ¿Por qué viene esto a colación? ¿Por qué empiezo hablando de esto? Porque supongo que escucharon hablar de lo que se conoce como sensación del miembro fantasma, que es que la gente que...
Ya no hablamos del violador de la plaza, ¿no?
No, por suerte no.
Menos mal.
Que es la gente que le amputan alguna parte del cuerpo, pues tiene, sobre todo al principio, después se va diluyendo un poco más, pero describen muy puntual como si siguieran sintiendo el miembro que no tienen. ¿Entendés? Al principio se creía que era psicológico, onda Freud, no, flaco, no tenés el brazo, no me jodas, no se puede sentir el brazo, ¿entendés?
Claro, sí.
O sea, no lo tenés. Bueno, resulta que a un paper que salió ahora en eLife, que es una revista que está teniendo bastante éxito, así que se podría decir que podemos confiar en los pasos de revisión y demás que tienen las cosas ahí, se enfocaron en hacer un estudio en gente que tenían amputado un brazo para ver qué onda en cuanto al cerebro, ¿no? Porque se sabe que en la corteza somatosensorial existe un mapa topográfico de las neuronas que procesan la información de la mano. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Que se pueden identificar los grupos de neuronas que reciben información del dedo meñique, del dedo anular, del dedo pulgar y de las dos manos, ¿no?
Puedes mapear...
El hemisferio izquierdo regula las cosas de la mitad derecha del cuerpo, o sea, está invertido. Eso es re loco, no sé por qué, pero... O sea, sí sé por qué, pero no sé qué onda evolutiva.
No viene el caso.
Qué loco el llamado igual, ¿no? Tipo, ¿estás manco? ¿Te falta un brazo? Te buscamos para un estudio.
Sí, es loco.
¿Cuántos mancos juntaron?
3.
Ah, bueno, está bien, pensé que eran más mancos.
No... A mí me sorprendió la cantidad...
Qué chiquito el N, chicos, con la cantidad de mangos que hay.
Lo cual me hizo dudar. Lo que pasa es que, bueno, tienen ciertos requisitos y querían gente que hubiera
estado... Gente que no sea pelirroja.
No, que hubiera
estado amputada. Que no tenga saliva, porque si no le va a violar la forma.
Que hubiera estado amputada hacía mucho tiempo y supongo que con un mismo nivel de amputación, digamos.
Claro.
Sí. Entonces, bueno... Capaz es un poco más, no es tan simple. Lo que hacen es con una, como si fuera una resonancia, un tipo de... Sí, resonancia te había dicho, ¿no? Charlie, sí. Vos que sos el ingeniero.
Resonancia magnética de alto campo.
Bien, lo que le hacen alto es poder medirle la actividad cerebral sin nada invasivo. Entonces, básicamente, lo que le decían a la gente era, bueno, moveme la mano que no tenés. O sea, mentalmente...
Yo pensé que el miembro fantasma y todo eso era medio involuntario, que no era como lo podías controlar la voluntad, que no, sentías cosas.
La sensación que te dice la gente es que es como que sentía que le picaba el brazo que no tenía ni cosas así.
¡Ay! Claro, eso, pero... eso, pero no que lo pueda mover.
No, bueno, ahí voy. Y obviamente no puede mover nada porque no hay nada que mover.
Pero siente que lo mueve, me muere. Pero
no, es como que yo te digo... Hacé como si le dieras la orden al brazo que no tenés para moverlo.
¿Entendés? Qué difícil interpretarlo nosotros que tenemos manos. Es como cuando, claro. Como cuando te hacen poner, apoyar un dedo en la mesa, que es el dedo anular, si no me equivoco, y querer mover el mayor al revés.
Pero eso es anatómico y es...
Ya sé.
Tendones pasan por el mismo lugar y esas
cosas. No, eso lo tengo claro. Pero te da una desesperación no poder moverlo, tipo dar la orden y no...
Pero vos tenés en cuenta que esta gente no es que nació sin un brazo, entonces no saben lo que es darle la orden. Pero, o sea, vivieron una parte de su vida dándoles las órdenes, entonces aunque aunque vos digas conscientemente, che, me estás cargando, ¿cómo le voy a dar una orden al brazo que no tengo? Los chabones, o sea, el sistema sabe cómo darle la orden al brazo que no tienen.
Y bueno, es un ejemplo re pertinente el mío. Es una cosa anatómicamente imposible, pero que vos sabés hacer y siempre pudiste hacer. Mover el dedo que no podés mover porque el tendón es el mismo para los dos dedos, y mover el brazo que no podés mover porque no existe más.
Sí, no sé bien cómo es lo de los tendones, pero creo que es que pasan por la misma... No sé bien cómo. Bueno, no importa. Entonces, es esto.
Otra vez, irrelevante la discusión anatómica.
No, porque vamos a subir la foto de cómo poner el dedo para no poder moverlo y la gente se va a desesperar de la nuca, de la nuqueta.
Entonces lo que hicieron los chones es puesto, decirle, bueno, moveme esto, moveme el dedo que no tenés, ¿no? O sea, y lo que vieron es que en el lugar donde está el mapa este topográfico, ¿sí? Las zonas del mapa de la mano se seguían prendiendo, seguían mostrando actividad. O sea, como si los chones efectivamente estuvieran moviendo la mano, ¿sí?
Impresionante.
Muy loco. Porque, o sea, lo que se creía era que, bueno, que esta región del cerebro, como ya no recibía input, ¿sí?
Sí.
O sea, ¿qué quiere decir? Que no, o sea, que esa mano ya no tocaba nada, ¿entendés? Para codificar información.
Sí, no había un feedback, no había nada, claro, que le dijera, acá está la mano.
Claro, como que esta zona se iba degenerando, pero no degenerando como que las neuronas no servían más, sino como que el cerebro decía, bueno, las uso para otra cosa, ¿entendés? Claro.
Pues ya fue, dice.
Ah, estas neuronas que tengo acá tiradas...
O sea, va hablando de la plasticidad, ¿no?, de cerebro. Y entonces parece que no. Si bien lo que mostraron ellos era que no es lo mismo en la gente que está amputada hace menos que hace más tiempo, como que la que tiene hace más tiempo sí tiene una disminución en la actividad que ven, pero se siguen identificando la zona. También ven algo que es capaz un poco más, que es contrario a lo que yo estoy diciendo ahora, que es que también... O sea, ¿qué hicieron los chabones? A ver cómo te lo explico. Les decía que movieran esa mano, ¿sí? Como sí. Existe la derecha, que era la que no tenían, y se les prendía el coso izquierdo, ¿no? El mapa izquierdo, que es el que corresponde a la mano derecha.
Sí.
Entonces, pero el mapa derecho no se les prendía, que es el que corresponde a la otra mano.
Sí.
¿Sí? A la que sí tienen.
Sí.
¿Sí? Pero cuando les decían que movieran la que sí tienen, se le prendían los dos, ¿entendés?
Ah, transferían toda una mano.
Sí. Como, no, es como si la usaran para un poco para la mano que sí les queda. Eso es increíble.
O sea, como que tienen hipersensibilidad o algo en esas en lo que
no. O sea, no lo
dicen. ¿Tienen superpoderes con la mano que todavía les anda?
No.
Capaz
no. Es como cuando te quedas ciego y que dicen que el resto de los sentidos se agudizan, pero es un brazo y con el otro tenés más sensibilidad, sos más fuerte, todo.
No creo.
¿A Popeye le amputaron una mano de chiquito y por eso tiene un brazo tan grande?
Popeye se mataba pajas, boludo.
La espinaca. Le reactivaba ciertas partes del cerebro y le daba poderes.
Puede ser.
No tenés aparte ninguna de... respuesta para nuestra pregunta.
¿Cuáles son los efectos psicoactivos de la espinaca enlatada?
Uno, sensaciones de brazos más... ¿Y podés tener super sensaciones de miembros fantasmas? Como si tuvieras cuatro brazos. ¡Gane ya!
Agustín, realmente estamos dando en un programa serio. Hacemos preguntas coherentes y vos saltás con esto.
Ah, no, sí, muy buena la pregunta de la espinaca, ¿eh?
De vuelta, volviendo sin desvirtuar tanto el tema. Después los chabones también le dicen, bueno, mueve el pulgar de la mano que tenés, pero mandarle la orden como si fuera movimiento disociado, ¿no? Como que le dicen, bueno, el pulgar de la mano que tenés y el meñique de la que no tenés, ¿sí? ¿Sí? Y como que se les prenden diferencialmente en los dos inferiores, no es que
está totalmente controlado.
O sea, sí, son controles para decir, bueno, lo que estamos viendo en el que tiene que ver con la mano que no está, no es porque está usando la otra, es porque se prendió el meñique y de la otra prendió el... tocó con el pulgar y el pulgar se prendió en el otro, ¿entendés?
Lo cual, ahora que lo pienso, te da un montón de esperanza para que si logras hacer una prótesis que se conecte realmente al sistema nervioso, no haga falta reentrenarlo mucho porque el cableado ya está bien, exacto, digamos.
Exacto, a eso apunta la discusión del trabajo, en parte apunta a esto, a decir, bueno, loco, no se borra nada, o sea, si hacemos una prótesis que puedan conectarse bien, o sea, el cableado está y el cerebro sigue funcional para responder a esto. Simplemente simplemente no es simple para nada. Habría que ponerle algo que se pueda cablear con lo que está, porque lo que está no desaparece, no se borra por no utilizar, porque es muy común esto de la dependencia de estímulo para mantener es muy biológico lo del feedback, lo de necesitar algo que te vuelva a aprender. Es como sistemático, ¿no? O sea, no sé, me imagino que para la programación de computadoras también necesitas algo que te diga, no sé, se entiende como loops, que de checkpoints y demás.
Como la obesidad mórbida. Si no te mueves, te vas a volver un gordo y te vas a morir.
Sí, no.
No estaría bancando tu comentario.
Sí, vamos a comerciales.
Pará, tengo otra pregunta más pertinente. ¿Esto del miembro fantasma no le pasa a todos los amputados?
Para mí que sí.
Esto de, por lo que tengo entendido, sí.
¿Sí? Ah, pensé que no. Bueno, entonces ya está.
Tengo entendido, sí. Supongo que debe variar y demás. La verdad que no se meten en el hecho de decir, bueno, ¿por qué es que tiene estas
No, pero digo, yo no iba tanto al por qué.
Está relacionado porque, bueno, así, qué sé yo, no sé, se te prendió eso porque, no sé, se te prendió y, bueno, sentiste que te picó la mano y no la tenés.
Claro, digo, yo no iba tanto al por qué, sino más bien a que capaz alguien que no lo sintiera era porque se le había cagado, básicamente, el cerebro. O el
sistema. Creo que en algunos casos se les caga y en otros no.
Claro, porque yo, bueno, por eso tenía entendido que...
La verdad que el N de esto no sé si da para generalizar tanto. Claro. Es decir, a nadie se le caga. Está bien, o sea, como una primera aproximación a algo que no se había registrado, o sea, nadie se lo había tratado de registrar.
Por ahí depende de en qué ellos momento hablan, de la vida.
O igual que trabajan eso. Sí, lo del qué momento, pero no sé. O sea, lo que hablan es
el desarrollo.
El hecho de pasar, o sea, que sí se deteriora con el tiempo, pero, o sea, como mucho. Como decirte, no sé, bueno, después de 40 años.
Claro, ya regé.
No, al revés iba a decir yo. Depende del tiempo en el que te cortaron la mano. Por ahí si te cortaron a los 5 años, tenés una plasticidad tal que migró toda tu mano no funcional al otro lado.
Bueno, yo no sabría, o sea, estamos de acuerdo que el tema memoria es un tema que, o sea, claramente ahí hay algo, hay algún dios o algo así loco porque no se entiende cómo funciona la memoria.
Sí.
Capaz también tiene que ver con el tema de la memoria sensorial, o sea, si,
claro,
como decís vos, a los 5 años capaz no tenés tanta memoria sensorial que si te la cortan a los 40, que viviste millones de cosas sentidas con esa mano.
Bocha de pajas te hiciste.
Con él. Entonces, capaz también está relacionado con eso, que no hay una memoria que te pueda disparar, que te pueda gatillar algo o algo así. Capaz tiene que ver con eso.
Claro.
Es el famoso hablemos sin saber, esta parte. Pero
sí, siempre cerramos con hablemos sin saber.
Pero no son teorías tan descabelladas, digo.
No, me impresionó.
Me encantó todo, las cosas del cerebro de hoy. Salvo la saliva.
Mugrosos no cerebros. Porque yo soy así, soy una estrella.
Sos un baboso.
Nunca mejor dicho.
Sos como el periodista deportivo este, ¿cómo se llamaba?
Como Furcade.
No entendí por qué tanto quilombo con ese.
Ahora te explicamos.
Es ajeno al podcast. No lo
sí, cerremos esto. ¿Quieren contar algo más? Pará, loco, digamos redes sociales, algo, ¿no? ¿Ya ni nos importa eso?
Sí, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Snapchat tampoco, en Tinder menos que menos.
Si ven
el simbolito de podcast en Tinder, ya saben.
Es Charlie. Reitenos. Denos, coméntenos.
Era Agustín, pero bueno.
Si están amputados, háblenos y cuéntenos si sienten su miembro fantasma.
Si van y vienen de lugares y quieren comentar acerca de que el paper de los japoneses es mentira, coméntenlo.
No. Si quieren episodios más seguidos, no se los vamos a dar, pero igual pídanlo. La presión popular a veces genera buenas cosas, a veces no. Nada, chao chicos, nos vemos en la próxima.
¡Besitos!
Adiós. Nos vemos.
Decir que te quiero es volver a mentir. Decir que te adoro es querer engañar. Alejarme prefiero y no regresar. Es por el bien de los dos. Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas. Mi último beso, tu última rosa. Tan solo nos queda decirnos adiós. Chao, chao, chao.